Bueno, estamos con la licenciada, perdón, Licia Martínez, ella es psicóloga clínica. ¿Qué tal, Licia? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien.
Mira, te molestamos, Licia, porque hoy estábamos viendo un caso realmente terrible, dos chiquitas de 11 y de 5 años que fueron víctimas de maltrato, la chiquita de 5 años a la que inclusive le fracturaron un brazo y hacía una semana que estaba con la fractura, la niñita fue a la casa de una vecina, no a pedir directamente auxilio, pero se fue a regalarle alguna cosa, en realidad evidentemente era una forma inconsciente de pedir auxilio, ¿verdad? Y bueno, hoy intervino la fiscalía, etcétera, etcétera. Sin hablar del caso en particular, lo que queríamos saber es cómo se hace para recomponer la personalidad de una niña que fue víctima de abuso y que aparte fue un maltrato sistemático, porque ya la madre las violentaba, la sacaron del seno de la madre, la llevaron con la tía y se repitió otra vez con la tía aparentemente durante muchísimo tiempo. ¿Cómo se hace para poder rescatar otra vez a un menor de una situación de violencia sistemática como esa?
Y eso que decís, ¿verdad? Darte cuenta primero que está sufriendo una violencia es el primer paso. Se naturaliza demasiado en nuestra sociedad que los niños sean violentados por cualquier adulto, en la virtud de la corrección, ¿verdad? Entonces, uno es tener claridad que en Paraguay hace tiempo ya, hablando, claro, desde el 2016, está prohibido el trato humillante y cualquier tipo de maltrato físico. Se aboga por el buen trato. Entonces, el niño tiene también más desarrollado incluso que los adultos la capacidad de recomponerse enseguida de cualquier situación traumática o traumática en el sentido incluso que vos decís una lesión física y una lesión psicológica. Él puede sobrellevar incluso ser alguien normal y feliz, porque uno en realidad no es solo lo que le ocurrió de manera mala, ¿verdad? Pero también es importante poder meter en ese componente contextual el buen trato, es decir, yo me recupero en la medida en que puedo ver que hay otras formas de tratar, en que me tratan de otra manera, en que hay personas que me valoran, que soy una persona y me tratan como tal. Entonces, es el adulto referente, que es un modelo de buen trato, un modelo de afecto, el que hace la diferencia en estos casos, que en situaciones específicas puede ser padrino, puede ser tío, puede ser uno de los progenitores, los papás de mis amiguitos. El desafío para el adulto es, uno, darse cuenta de las situaciones de violencia que sufre un niño y no naturalizarlas. Saber que está mal y ayudar y proteger. Ese es el primer paso. Entender que la violencia está mal para cualquier tipo de edad y persona, y más en una situación de alta vulnerabilidad, porque ser niño nos hace vulnerables. Ser niño, niña o adolescente, y más si sos mujer.
O sea, una primera cuestión entonces...
Que te explique, ¿verdad?
Sí, pero una primera cuestión entonces... El daño no es irreversible. ¿Se puede recuperar?
No. Incluso algunos salen muy fortalecidos, sin decir que eso te va a fortalecer y hacerlo,
no, claro,
a propósito, sino
lógico,
que hay personas muy resilientes. Esa capacidad se estudia hace muchísimo. Es decir, que a pesar de todo lo malo que te ocurre, vos podés estar bien y podés disfrutar de la vida. Obviamente, algunas personas no lo logran y desarrollan problemas que pueden llevarle incluso a la muerte posteriormente, como el tema de la ansiedad, la depresión mayor,
claro,
que también son componentes de nuestra realidad.
Ahora
podemos estar bien.
Sí. Ahora te pregunto, ¿es posible que un niño que atravesó con una situación como esta salga sin un tratamiento psicológico?
Hay casos en los que sí, no todos. Pero no le voy a sacar el valor que tiene el proceso en sí, incluso es algo muy estudiado, todo lo que es intervenciones basadas en evidencia, hablan de lo que sí sirve. O sea, ¿qué cosas sirven para las personas que sufrieron un dolor como este, e incluso que desarrollan posteriormente grados altos de tristeza patológica, o sea, de lo que podemos considerar que le perjudica la salud? Y eso es lo que se aplica en el proceso terapéutico. Pero también cuando hay referentes positivos y cuando hay prácticas positivas en el ambiente, eso favorece, ¿verdad?, como las creencias propias y los valores, ¿verdad? Cuando hay personas que practican todos estos valores también, es como casi lo que sería el valor terapéutico. Entonces uno sí puede hacer la diferencia, sí ayuda ir a un proceso terapéutico, tal vez se acelera incluso ese proceso del darse cuenta de que queda pues una especie de culpa cuando nos pasan cosas malas. Yo luego busqué porque a mí me pasan todas estas cosas. Entonces, a comprender y a entender que el comportamiento del otro no es de uno.
Claro, porque eso suelen hacer los rápido, niños, ¿verdad? Los sí. niños violentados claro. tienen esa característica, creo que sí. creen que son culpables de algo.
Sí, o sea, las violencias nos hacen pensar eso. Y imagínate crecer con esas ideas, porque las violencias no son solo físicas. Tienen un alto componente de ideas relacionadas con la manipulación y hacer de menos mi autoconcepto, lo que conocemos como autoestima.
Y poniendo ahora el interés en el otro, en el abusador o en la abusadora, se supone que, o sea, no se supone, los seres humanos tenemos empatía con otros seres humanos, y sobre todo con el tema de los niños, que es una cuestión instintiva. Yo sé que cuando un niño no es capaz de empatizar con otro ser vivo, los niños que, por ejemplo, lastiman animales y les provoca algún tipo de placer, eso, hay literatura que dice que eso pueden ser rasgos, digamos, de sociópatas. Pero alguien que no es capaz de empatizar con un niño, en este caso, bueno, hay casos en los que hablamos de su propio hijo o su familiar directo, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿estamos ante una persona que tiene un trastorno o la cuestión cultural puede ser tan fuerte que es capaz de hacernos superar esa empatía natural?
Yo dudo mucho de la empatía natural si es que el contexto no hizo que uno aprenda que es algo favorable. Imagínate crecer sin ser cuidado. No aprendes a cuidar. Si creces sin que hayan sido empáticos contigo, no aprendes a empatizar, aprendes lo contrario. Entonces, el contexto es una variable importante en el momento en que uno aprende, y lo que se considera instintivo muchas veces no es tal. Entonces, uno no es por ser mujer naturalmente madre o naturalmente cuidadora. ¿Cómo voy a saber cuidar si nunca nadie me cuidó? No sé cuidar. Es más, imagínate, se romantiza mucho también el hecho de que, es cierto, da mucha ternura, pero un niño da mucho trabajo.
Cierto.
O sea, el adulto sabe que al tener un hijo va a implicar mucho tiempo y mucho esfuerzo su cuidado. Es más, un niño necesita prácticamente hasta los 7 años de un adulto para sobrevivir. No es como un animal que nace y ya está listo para sobrevivir solo. Entonces, la responsabilidad sobre la propia sexualidad y su consecuencia también es un desafío. Por eso que es tan importante educar sobre lo que es la privacidad, sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que el cuerpo está preparado, pero no es el momento. Porque el cuerpo viene preparado con terminales nerviosas, y es también un gran desafío el aprendizaje sobre la propia sexualidad en las mujeres para no odiar posteriormente a sus hijos, ¿verdad? Porque vos no sos cuidada, sos maltratada, tenés entre 12 y 13 años, tenés tus primeras relaciones con una persona que te da afecto, crees que solamente con la sexualidad y accediendo sin la capacidad de decir que no, porque tenés que te deje la única persona que te da afecto, cedes a mantener relaciones que te ponen en riesgo, tenés un embarazo, sin que nadie te haya enseñado a cuidarte, y posteriormente un hijo que tenés que cuidar. O sea, es una necesidad el ser alguien que cuida para que posteriormente sea un modelo para el otro. Yo también voy a saber cuidar, sea de un niño, de un animal o de otra persona adulta. Entonces, es un gran desafío que como sociedad tengamos presente eso, porque escuchamos hasta ahora, no le cuida a su hijo, dice. Y vos miras y es una adolescente con hijo.
Claro.
¿Y quién le cuida a ella? Claro. O sea, ella tiene todavía
es un niño cuidando a otro niño
y el derecho a ser cuidado.
Claro.
Claro. Entonces, hablar de psicopatía, sí, hay teorías que hablan sobre la psicopatía y está la tríada. Vos nombraste uno de los componentes de la tríada, que es el maltrato a animales y a otras personas sin sentir culpa. ¿Pero por qué no sentís culpa? ¿Qué pasó en tu entorno para que vos estés tan enojado y cometas actos crueles? ¿Verdad? Se va desarrollando y se va aprendiendo. Entonces, hay un gran componente del ambiente en lo que es el aprendizaje. Si tu comportamiento tiene una consecuencia agradable o desagradable, vos la vas repitiendo o no. Entonces, en ese contexto y hablando claramente, todos somos responsables de dejar pasar conductas y de dejar pasar también mi propia afectividad, mi propio comportamiento violento al reaccionar ante las conductas de los niños. ¿Cómo él va a aprender a no pegar si yo lo único que le hago es le pego cada vez que se comporta de manera inadecuada? No va a aprender otra cosa más que a pegar. Es así de simple y de complejo, porque soy yo el que tiene que autorregular su comportamiento. Yo, adulto, si me pide ayuda a parar y mostrarle que es lo más importante que absolutamente todo el resto. O las diferencias entre los tiempos de esperar. Sí, espérame, vení aquí a mi lado, ya te atiendo. O cuál es la urgencia, dejo todo y voy.
Es que una cosita sí, brevísima, Fito te saluda. Esta cuestión que planteabas de el niño que se culpa, digamos, por la propia agresión que sufrió, también es una cuestión aprendida, ¿verdad? O sea, es el adulto el que influye en el niño con la idea de que le castigó por su culpa, por culpa del menor, por culpa del niño.
Claro. Imagínate, no está mal que el niño aprenda que su conducta tiene una consecuencia, pero también en ese proceso de aprendizaje debe estar la ternura. O sea, que la conducta va a ser de ensayo y error. En el niño uno sabe que está experimentando el mundo, está viendo qué pasa, si pasa esto, toca lo otro, se cae, pero no está aprendiendo en ese proceso. Si yo no estoy para protegerle, de que alguien va a estar para hacer algo por él, de que incluso le tiene nomás luego que pasar, cuando realmente no es así, y estamos ya hablando de procesos negligentes en el cuidado, ¿verdad? No dejar nomás que toque, que le pase, ¿verdad? Y no protegerle cuando realmente hay que protegerle, o incluso esa ira que puede desarrollar una persona muy enojada y le estira del brazo hasta romperle. Pues no mide tampoco la consecuencia de su propio comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que le está mostrando? Le está mostrando que está bien que yo haga con él lo que quiero, que un adulto pueda hacer lo que quiere. Y es ahí en donde yo infiero, le pongo, le doy el componente mayor vulnerabilidad a un niño para que cualquier adulto le haga algo con el supuesto derecho de que el adulto es más que el niño. Por eso que es importante entender que desde la adopción del paradigma de la protección integral, el niño es sujeto de derecho y no objeto de protección, no le pertenece a ningún adulto, sea de su familia u otra persona. Y que todos los paraguayos, en virtud del artículo 3 de esta misma ley, la 1680, estamos obligados a su protección. Es decir, si yo veo en el súper una situación de vulneración, puedo acercarme. Señora, ¿estás bien? No hay que hacerle así al niño. ¿Necesitas ayuda? O yo puedo llamar a pedir ayuda si es que se está sobrepasando, sea papá o mamá. Porque ¿quién está protegiendo al niño? piensan otra vez en el adulto, ahí se va a enojar, le va a molestar que yo me meta, por ejemplo. Todavía tenemos muchos de nosotros esa cuestión de no meternos hasta que el niño ya no puede más, hasta que se rompe. Y ese también es un desafío.
Licia Martínez, muchísimas gracias, mis respetos.
Un gusto.
Psicóloga clínica.